Quisiera que oráramos por ella. El hermano Rocha pide oración por una hermana que tiene cáncer en el estómago. Tiene constante dolor y pues la oración del justo puede mucho. También la hermana Mirna pide por sus hijas Sara y por Ariela. Yo no sé si hay alguien más que tiene una petición. No lo hagamos como una tradición, ¿verdad? Hagámoslo creyendo. Ejercitemos en esta mañana nuestra fe, ¿verdad? Traigamos al Señor a la escena. Eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Ser despertado para venir a actuar. En la barca estaba dormido, aunque no estaba dormido, estaba aparentando estar dormido. Los apóstoles entraron en gran problema, el viento azotó, la barca se hundía y parecía que perecían. Y lo único que él estaba esperando que lo llamaran a la escena, que lo sacudieran y le dijeran, ¿verdad? Perecemos. Y él solo estaba esperando, ¿verdad?, que ellos lo llamaran a la escena para cambiar la escena. Y eso es lo que él está haciendo esta mañana, ¿verdad? Y para usted parece que él está dormido y usted lo deja ahí, él seguirá ahí. Pero si usted lo llama y lo despierta, lo puede traer a la escena. Eso es todo lo que él está haciendo, esperando ser llamado, ¿verdad?, para actuar. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti, sabiendo que uno tenemos, Señor, acceso por la sangre, Señor, y el mérito de Jesucristo en el Calvario, a venir al trono de gracia y así encontrar gracia para el oportuno socorro. Señor, donde Él dijo que nuestras oraciones serían oídas y que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesucristo, Él lo haría. Y Señor, ayúdanos solamente a venir y creer, porque Él prometió cumplir, Señor, y hacer, Señor, si lo pedimos con fe. Padre, el hermano Rocha pide por su hermana que tiene cáncer, Señor. Sabemos lo tremendo que eso es. Los médicos no saben qué hacer, pero tú eres el gran médico, Señor, el que puede ser tocado por nuestras debilidades, por nuestras enfermedades, Padre. Señor, venimos delante de ti como aquella mujer que vino, Señor, pidiendo por su hija. Nuestro hermano pide por su hermana, y sabiendo, Señor, si podemos solamente confiar, tú lo harías. Padre, concede la petición de la hermana Mirna, o por sus hijas, Padre. Y cualquier otra petición que esta mañana pudiera estar aquí encargando los corazones de tus hijos, Señor, que ellos puedan ver, Señor, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El que dio de comer a la multitud y sanó sus enfermos, vive hoy entre nosotros. Solo está esperando ser llamado a la escena, Padre. Y fe lo llama a la escena. Padre, te pedimos en esta mañana que también partes el pan de vida y nos hables de tu palabra, Señor, que necesitamos oír. Que fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesús, mientras esperamos en ti. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, ¿verdad? Voy a invitarles que tomemos la escritura. En Génesis 6 quiero leer, conocidas escrituras de todos. Y aquí quiero que leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Fíjense, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Se mezclaron las simientes, ¿verdad? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Que Dios bendiga su palabra, tenga la bondad de sentarse. Quisiera abordar este tema, no muchas veces de la manera que a veces la gente quiere pensar que debe ser abordado, ¿verdad? Porque sabemos nosotros que si leemos Génesis y Jesús en su día nos llamó, ¿verdad?, a leer el libro de Génesis, porque habló del Hijo del Hombre y dijo que iba a ser como fue en los días de Noé. También hablando de la destrucción del templo, llamó a la gente a leer el libro de Daniel y lo que Daniel decía al respecto. Porque ciertamente si Dios va a hacer algo es porque ya lo había anunciado, y si Dios va a hacer algo es porque ya está escrito. Y para que la gente vea lo que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a hacer, nos llama la atención a ver estas cosas en las Escrituras. Y vemos que esa es la manera de Dios de hacerlo, ¿verdad? Que fuésemos a la palabra, como dice Eclesiastés, dice: no hay nada nuevo debajo del sol. Dice: ¿qué es lo que es, lo que ya fue, y qué es lo que será, lo que una vez ya sucedió? Entonces no puede haber nada nuevo, ¿verdad? Porque simplemente la historia se repite. Y ciertamente sabemos nosotros que no puede haber nada diferente en la tierra hoy de lo que encontramos en Génesis, porque en Génesis fue el libro de simientes, donde toda semilla se sembró. Ahí está el origen de todas las cosas. Todas las cosas que hay hoy en la tierra tienen su origen en Génesis. Si usted tiene una parcela de tierra y usted le dice a la persona qué es lo que va a producir esta tierra, mire la semilla que fue sembrada y usted se dará cuenta el tipo de fruto que esa tierra va a dar. Y entonces si vamos a la semilla, entonces podemos ver, ¿verdad?, qué es lo que va a producir. Y entonces vemos que si Jesús apuntó a las escrituras de los días de Noé, ¿verdad?, para hablar de este día, entonces también nos conviene ver estas cosas, ¿verdad?, porque ciertamente dijo: como fue en aquel día, así será en este día. Ahora, sabemos nosotros que en Génesis encontramos, ¿verdad?, señales definitivas que presagiaron el juicio en los días de Noé, ¿verdad? Antes que el juicio viniera, vemos las diferentes condiciones en que estaba la gente, ¿verdad? La condición en que estaba la mujer, vemos que había sobrepoblación, vemos, ¿verdad?, de cómo los hijos de Dios se mezclaron, no mantuvieron ese linaje limpio, ¿verdad?, que Dios los llamó a mantenerse limpios, a no mezclarse. Y vemos todas estas cosas y la condición de la humanidad y cuántas otras cosas más que Génesis nos habla. Ahora, sabemos en especial que nuestro Señor dijo que, y leyendo la misma Biblia, que así como fue en los días de Noé, así sería en los días del Hijo del Hombre. Cuando Él se dé a conocer y lo que conocemos las Escrituras, ¿verdad?, sabemos que estamos viviendo en los días del Hijo del Hombre. Dios ha sido tan fiel en identificar estas cosas, identificar las escrituras que tienen que ver con esta, con este día, y las cosas que Dios dijo que haría y cómo las haría. Escrituras que tanta gente ignora, escrituras, ¿verdad?, que muchos religiosos hoy que reclaman creer en el Señor y reclaman amarle, no pueden ver a Dios cumpliendo su palabra. Y entonces encontramos como igual que fue en los días de su primera venida, cuando Él vino, como la iglesia de ese día, ignorante de su visitación, ignorante de lo que Dios estaba haciendo, ignorante de lo que las escrituras hablaron para el tiempo que vivían, cómo Él pasó en medio de ellos, hizo lo que hizo y vino con un mensaje, va enseñando por la palabra las cosas que estaban prometidas, y la iglesia ni cuenta se dio. La gente abarató los templos y adoraba y se amaban los elegidos de Dios y se llamaban los hijos de Abraham, ¿ve? Y no conocieron por las escrituras, ¿ve?, lo que Dios estaba haciendo y la visitación de su día. Y encontramos estas cosas como ignorancia espiritual, ¿ve?, estaba en la gente. No eran ateos, no eran comunistas, eran adoradores, eran gente que amaba a Dios, era gente que podía quitarse la camisa para ofrendarla a otro y cosas, y era gente que nadie podía poner un dedo en su vida en cuanto a su vivir, ¿ve? Pero ellos eran ignorantes de la fe que ellos decían profesar. Y entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos que Dios ha identificado hoy su palabra como lo hizo en otros días, ¿eh? Haciendo exactamente como Él prometió que lo haría. Entonces sabemos que vivimos en los días del Hijo del Hombre. Tan definitivamente Dios lo ha identificado. Las escrituras que hablan de estas cosas, el Espíritu de Dios las ha tomado y las ha presentado y ha probado que esto es la verdad de Dios, y que Dios está en el programa de su venida en este día. Y encontramos eso, ¿verdad? Ahora, lo mismo cuando Él vino en su primera venida, como dije, hubieron unos que lo reconocieron y vieron lo que estaba prometido en ese tiempo, reconocieron la identificación escritural que ese día iba a ser dada, porque Dios siempre lo hace, y los hijos ven estas cosas, lo ven por la única manera de poder verlo, ven a través de lo que la palabra dice. Ellos examinan estas cosas en las escrituras y ven que Dios dijo que lo va a hacer así, y lo ven que Dios lo está haciendo así, porque la única manera de verlo es por la palabra. Ve cómo aquella mujercita de mala fama andaba buscando esa señal. Ella en su condición era terrible, pero una cosa sí sabía: cuando venga el Mesías, Él va a hacer estas cosas. Ella pudo identificar en Jesús la señal de un profeta. Cuando esa misma señal la hizo delante de los grandes estudiosos de la Biblia, ellos dijeron: este por Belcebú, príncipe de los demonios, hace esto. Pero ella dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. ¿Cómo no es ellos ignorando estas promesas? No lo vieron. Ahora, fíjense bien, siempre es un grupo pequeño, pues la mayoría de la gente llamándose creyentes, diciendo ser hijos de Abraham y elegidos, no lo vieron. Eso no les dio el derecho de verlo. Ellos decían: nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos elegidos de Dios. Usted lo encuentra aún discutiendo con Jesús al respecto. Pero aún así ellos eran ciegos por las escrituras a la hora que vivían. Ciegos a las escrituras por las ideas religiosas que tenían. No lo pudieron ver. Por la única manera de ver la hora y el tiempo es por la palabra. No conociendo las escrituras, no lo conocieron a él, porque él y la palabra son uno. Ahora, pero Dios siempre da testimonio, ¿verdad? Ahora estamos hablando del Hijo del Hombre, ayer, ¿verdad? Porque Jesús dijo que así como fue en los días de Noé, así sería el Hijo del Hombre hoy. Ahora, siempre Dios da testimonio de su hora a los suyos. Ellos son los que ven las señales del tiempo. ¿Ve? Señales que identifican qué escrituras se están cumpliendo y se deben cumplir para el cuadro profético del día. O ellos ven esto, ellos ven por la palabra, lo están buscando y ellos ven estas cosas. Ahora encontramos, ¿verdad? Ellos encuentran estas cosas, ven. Si usted se fija en los días de Jesús, como estos hombres sabios del oriente, tantas veces hemos hablado de ellos, pero eran hombres sabios. Vieron esa señal, pero no hay testimonio de esa estrella, no hay testimonio que alguien más la vio. Ellos vinieron de lejos a adorarle porque sabían de qué trataba. Sabían que las profecías de Daniel y las profecías de otros estaban cumpliendo en el día que vivían. Ellos sabían por las profecías de Daniel, quién era esta persona que iba a visitar esa edad. Ellos sabían, que ellos dijeron, venimos de lejos a adorarle. Israel lo tenía 2 años y no sabía que estaba entre ellos. Usted se fija que cuando Jesús nació, la primera vez que alguien oyó el mensaje de su venida fue pastores. Dios se lo reveló a ellos. Dios vino a ellos, no fue a la grande iglesia, no fue a los grandes sabios de la iglesia que habían sido entrenados, porque ellos sabían, Dios en su sabiduría sabía que ellos no lo iban a creer. Él sabía que ellos no creían las escrituras. Dios sabía que ellos no podían tomar el testimonio de Dios por la manera que habían sido enseñados tan fuera de la palabra. Que ellos no iban a recibir un ángel del cielo que les decía dónde estaba. Pero él vino a pastores. No vino al clero de la iglesia. No vino a los pulidos de la iglesia. A los que habían sido entrenados a recibirlo. Pastores en ese día eran considerados la clase de gente más baja porque tenían el sueldo más bajo. No tenían que saber leer ni escribir, ni saber nada más que criar ovejas. Y vemos que lo más alto de los cielos bajó a lo más bajo de la tierra para honrarlos con el mensaje más grande de todos los tiempos y revelarles dónde estaba el Mesías, dónde podían encontrar la palabra ungida de su día. El testimonio de Dios de las escrituras que sabios, profetas de antaño anhelaron ver. Ellos podían encontrar la palabra hecha manifiesta. Pasó lo grande, pasó lo altivo, y Dios lo reveló a lo más bajo. Ellos habían sido entrenados a recibirlo. Ellos decían, si el Mesías viene, Caifás va a saber. Y si el Mesías viene, nuestros predicadores que fueron entrenados desde niños, ellos van a saber. Mostró de que ellos estaban entrenados en el asunto errado. Que cuando Dios estaba cumpliendo su palabra, ni cuenta se dieron y Dios ni se molestó en decírselos. Porque Dios sabía que ellos no lo iban a creer. Dios está obligado, aquellos que le buscan, Dios está obligado a aquellos honestos de corazón y Él viene y se los hace claro a ellos. No tienen que ser estudiosos, no tienen que ser personas grandes, correcto, no es la manera de Dios, nunca ha sido y nunca será. Ahora encontramos eso, como estos hombres sabios sabían que Dios había condescendido entre ellos como Él había prometido. Ellos lo sabían, ellos sabían que las escrituras tenían que cumplirse de esa manera. Por eso sabían quién era esta persona, porque por las escrituras sabían la clase de visitación que esa edad habría de recibir. Estos hombres tenían entendimiento espiritual acerca de la palabra porque fueron instruidos bajo Daniel y sabían qué buscar. Y cuando vieron, sabían de qué trataba. Ellos no estaban ciegos a él, no estaban ciegos a su venida, aun cuando estaban 2 años de distancia. Dios lo hizo así. Ahora, Felipe le dijo a Natanael, las escrituras de Moisés y las profecías de los profetas, yo sé dónde están cumplidas. Digo, él fue correr a Natanael, le digo, las escrituras de Moisés y las profecías de los profetas, yo sé dónde están siendo identificadas. Él vio eso. Él vio que la palabra habló tal y aquí la palabra estaba identificada. Ve, pero como los otros no sabían que la palabra habló tal, no la pudieron ver identificada porque ellos estaban llenos de conceptos, de ideas religiosas, de cómo ir a la iglesia, de cómo tratar de hacer religión igual que Caín, adorando ignorante de la voluntad de Dios. Oh, él no sabía lo que Dios quería. Él solo adoró. Caín solo hizo todo lo que puede hacer un religioso. Un bonito altar. ¿Ve? No hay duda que derramó lágrimas emocionado por el fruto que trajo. Pudo verse ruborizado y cantado con alegría en su altar, pero ignorantemente de la voluntad de Dios lo hizo. ¿Ve? Pero Abel, bajo entendimiento de la voluntad de Dios y lo que Dios demandaba para él, lo hizo. Y Dios lo honró porque vino en línea con la manera de Dios. Y cuando Dios quiso corregir a Caín, ve que él cambiara su actitud y cambiara su manera de pensar y se humillara y dejara su idea y tomara la manera de Dios de hacerlo, no quiso. Él dijo, yo voy a hacer religión como yo mejor pienso. Y así la gente adora a Dios, a un Dios que se imaginan en su mente, un Dios que se imaginan que un día les va a dar el cielo y se imaginan que un día van a estar allá, pero no pueden tomar lo que la Escritura dice al respecto. ¿Eh? No pueden tomar la manera de Dios, toman la manera que mejor les parece. Y entonces ese fue el principio. ¿Cuánta gente ignorante de ese Dios, ignorante de las escrituras? Y no tienen que ser ignorantes, pero ellos escogen ser ignorantes. Israel en los días de Jesús escogió ser ignorante porque no tenían por qué ser ignorantes. Aquí estaba la fuente, aquí estaba Jesús hablándoles por las escrituras lo que los profetas hablaron para la hora. Él iba a las sinagogas y enseñaba. Él se sentaba a la orilla del mar en la barca y les decía las cosas que estaban escritas y les enseñaba acerca de las promesas de Dios. Y la gente escogió ser ignorante. Él dijo, estos que están allá atrás oyendo no oyen y viendo no ven. Por eso no van a ser sanados nunca, dijo. Pero ustedes oyendo oyen y se les fue dado saber el misterio de las escrituras. El misterio de las escrituras. Saber qué y cómo Dios lo dijo. Entonces encontramos estas cosas. Ahora vemos que una gente identificó al Hijo del Hombre en aquel día, ¿verdad? Los magos del Oriente, Felipe y otros lo identificaron por las escrituras. Vieron las señales de su tiempo por lo que decía las escrituras. Y eso fue, sabemos nosotros, con la gente del este, allá en el este, en la mañana. Al principio, cuando él se dio a conocer al este, a la gente del este. Pero está prometido que en el oeste, en el tiempo, la tarde, esa misma luz retorna. El mismo hijo de hombre se daría a conocer donde Dios identificaría este tiempo, como lo hizo en la mañana en el este, de la misma manera. Y habría una gente que lo vería, una gente que ve por la palabra lo que es y entonces lo sigue. Ve cómo unos escogieron seguir a Jesús a pesar de ser malentendido. Él era malentendido. La iglesia en ese día dijo: no le hagan caso, él delira. Él está loco. Y el que anda con él será expulsado de nuestro compañerismo. Nosotros tenemos la autoridad, tenemos la ley de Moisés. Nosotros somos los que fuimos comisionados a mantener esta iglesia. Y este renegado viene y le da vuelta a las bancas. Y cuando la gente quiere venir aquí y traer el cordero para adorar y presentarlo a Dios como Moisés mandó, viene él y los echa afuera. Ahora, ellos parecían que tenían la razón, pero no tenían la razón escritural, tenían la razón donde razón cabe. Pero claro, la gente lo razonó y dijo: esta gente tiene verdad. Pero no fueron a la escritura para examinar, ¿verdad?, dónde realmente y qué era la verdad. Recuerde, adoración falsa empezó en Caín, adorando al mismo Dios. Él no adoró a otro Dios. Él no trajo su ofrenda a otro Dios. Él no hizo estas cosas para otro Dios. Él hizo las cosas para el mismo Dios que hizo a Abel. Lo mismo fue en los días de Jesús. La iglesia no estaba adorando a otro Dios, estaba adorando al mismo Dios. Pero ignorante de la palabra para el día que vivían. Entonces, vemos esta. Entonces, si ustedes se fijan, cuando Jesús vino y empezó a tomar las escrituras y revelar por ellas quién era y para qué vino y qué tiempo vivían, porque Jesús vino a eso. Eso es lo que vino a traer fe. Fe en la palabra, para que vieran a Dios en su promesa, tal como lo había prometido, mostrando verdad y cómo caminar en verdad, cómo el verdadero creyente debe adorar en verdad. Jesús dijo, le dijo a la mujer samaritana después de que hablaron, dijo: ustedes adoran, dice, lo que ustedes no saben. ¿Qué cosa? Ustedes adoran lo que ustedes no saben. Dice: nosotros, dijo Jesús, adoramos lo que sabemos. Ahí está Abel y Caín de nuevo. Ahí están los miembros del tabernáculo, gracias, en un lado y en otro lado. Entonces le digo: pero la hora es. Y luego la hora viene. Y ve, porque Jesús siempre hablaba así, porque no hay nada nuevo bajo el sol, se repite. De Egipto llamé a mi hijo, hablando de Jacob, luego de Egipto llamé a mi hijo, hablando de Jesús. Y las escrituras, igual que hoy en día, lo llama de vuelta, de fuera de todos los sistemas, de regreso a su tierra. Y todas estas cosas, la escritura, porque eso no hay nada nuevo debajo del sol, la hora es y la hora viene. Ve, la hora está aquí, ¿verdad? Elías viene y Elías ya vino. ¿Ve? Y entonces las dos venidas diferentes de Elías, en los dos diferentes tiempos, la manera de Dios de hacerlo, ¿ve? Pero él le digo, la hora es y la hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si usted no tiene la verdad de Dios, usted no puede adorar. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, usted no puede adorar. ¿Ve? Encontramos estas cosas. La gente adora sin verdad. La gente adora en base a la teoría de la iglesia, en base a los conceptos de un hombre, en base a las ideas que tienen de ese Dios. ¿Ve? Pero Jesús dijo: nosotros adoramos lo que sabemos. Si
Si un hombre no tiene la palabra, ¿cómo va a gobernar su vida cuando la palabra debe gobernar su vida? ¿Ve? Si un hombre no tiene el absoluto por la palabra, ¿qué es lo que Dios quiere de un hombre? ¿Qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba? Entonces el hombre va a vivir como le da la mejor gana, como mejor le parece, o tal vez por la moralidad que le enseñaron en la escuela o la ética de la iglesia. Pero nos damos cuenta que eso nunca agrada a Dios, hermano Carlos. Usted tiene que tomar lo que dice la Escritura al respecto. Y si usted no sabe lo que dice la Escritura, entonces ¿cómo va usted a acoplar su vida con Dios? Hermano Nelson, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Adorando lo que no sabemos. No sabemos lo que estamos haciendo. Pablo, digo yo, cuando corro, no corro a la aventura. ¿Hay un hombre que corre a la aventura? ¿Verdad? Si él está en una carrera y él llega a un cierto cruce, ¿y para dónde van todos? Ah, por cualquier lado, y se va por cualquier lado, nunca llega a la meta. Hay un camino trazado. Y ese camino usted tiene que correrlo. Pero usted no va a correr a la aventura como mejor le parece. Digo Pablo, yo no corro como quien corre la aventura, ni tampoco peleo como quien golpea el aire. Ah, hermano, un hombre que está en el cuadrilátero y no tiene oponente, él es el gran boxeador. Él no tiene nadie al lado, no tiene contrincante, en la sombra le tiene miedo. Pero póngale a Muhammad Ali. Y dése cuenta si él golpea bien. Deje cuenta si él tiene lo que dice tener. Es bien fácil hacer la patarata, que es creyente y todo el mundo lo mira a bailar, pero a la hora no tiene lo que necesita para pelear la batalla. Póngale a Goliat delante de él. Póngale el oso, el león, como tenía David, a ver qué va a hacer al respecto. Entonces encontramos estas cosas. Ahora, entonces Jesús vino y comenzó siendo el Hijo del Hombre. Vemos que entró en un ministerio de abrir las Escrituras y decir quién era y para qué vino y el día que vivían y cómo iba a haber una unidad prometida. Que Dios y el hombre iban a ser uno de regreso. Y que las obras de Dios el hombre iba a ser como estaba en el principio con Adán. Yo le digo, ha llegado la hora y el grano de trigo tiene que caer en tierra. La vida había regresado a su forma original. Pero esa vida no podía permanecer en el estado que estaba. Tenía que morir y caer en tierra para producir fruto y vida nueva. ¿Ve? Su vida iba a ser multiplicada en otro. Él digo, si el grano de trigo, quien yo soy el grano de trigo. Recuerde, la vida del grano pasa por los portadores. Adán era la vida original, el hombre en la imagen de Dios. Pero ese hombre cayó en tierra. Pero Dios dijo, yo lo voy a restaurar. Y entonces esa vida vino a través de profetas y a través de patriarcas. Eran portadores que venían portando la vida. Igual que el grano cae en tierra y viene a través de un tallo, de una borla y un forro. ¿Ve? Pero ninguno de ellos se asemeja, aunque se va asemejando más al grano hasta que regresa al grano original. Jesús era el segundo Adán. Dios había regresado a su hombre perfecto, a lo que hizo en el principio. Y él dijo, ve, si este grano de trigo cae en tierra y lleva mucho fruto, él tuvo que morir para que la vida de él pudiera ser manifiesta multiplicadamente en los muchos. Y eso fue lo que fue Pentecostés. Y él les explicó estas cosas y les predicó de esta manera. Y oh, ellos se empaparon. Ellos entendieron que Dios los había escogido para eso. Ellos entendieron que ellos habían sido ordenados a ese encuentro con la palabra, para recibir por la palabra esa revelación de Dios para sus vidas, para que vieran por qué Dios los llamó y a dónde Dios los estaba llevando. Entonces él entró en este tipo de ministerio, ¿verdad? Pero vemos nosotros que cuando él estaba predicando así, aunque él tenía un gran seguimiento, muchos de los discípulos que lo oyeron se volvieron para atrás y no querían oírlo y no querían seguir. Dijeron, dura esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo es que estas cosas van a poder ser posibles? No, hombre, sí, estas cosas no son posibles, estos días pasaron, estas cosas son para el fanático religioso y nosotros no somos fanáticos religiosos. Y regresaron, porque lo razonaron, lo filtraron por sus mejores interpretaciones, y la interpretación de ellos y la interpretación de Jesús no cuadró, entonces lo dejaron. ¿Ve? Pero los apóstoles dijeron: Señor, ¿dónde podemos ir nosotros si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Dónde más vamos a encontrar la fuente donde nos pueden enseñar estas, cuando nos predican estas verdades? ¿Quién más nos dice estas cosas que tú nos dices? ¿Cómo Dios abrió en ese día un lugar donde verdad estaba siendo presentada contrario a todas las interpretaciones de los grupos que habían? Dios no quiere que sus hijos anden en error. Mira el llamado a Babilonia: salid de ella, pueblo mío. Dios tiene que traer su luz por su palabra, identificar por las escrituras qué tiempo vivimos, qué escrituras están prometidas, cómo Dios lo prometió hacer en este día. Igual que los magos pudieron ver por las profecías de Daniel y las profecías de otros profetas la hora que estaban viviendo. Si usted no lo ve a través de lo que la palabra dice, usted no lo puede ver hoy en su promesa. Usted verá un grupo reunido, usted verá un montón de gente que salió de las denominaciones y se están juntando en un solo lugar, pero hasta ahí va a llegar. Cuando hay más que todo eso. Ahora fíjense. Entonces, ¿dónde podemos encontrar, dijo Pedro, esto en otro lado? Ellos sabían que estaban caminando donde estaba la fuente, donde Dios estaba hablándoles por las escrituras las cosas que estaban prometidas en ese tiempo. ¿Ve? En los otros grupos no estaba sucediendo eso. Ellos tenían sus interpretaciones de la Biblia. Ahora, la gente tenía que decidir: ¿estaba Jesús en lo correcto o estaban estos grandes sabios de la iglesia en lo correcto? ¿Quién tenía la verdad? Igual que en los días de Micaías, ahí estaba él solo. Aquí estaban 400 profetas ungidos predicando contrario a lo que Micaías estaba predicando. Usted es la audiencia, ¿a quién van a oír? ¿De qué lado se van a poner? ¿Y por qué? Había una diferencia. Elías era un profeta verdadero, vindicado de Dios, y él dijo cómo iban a suceder las cosas, y Micaías se quedó con eso. Y estos otros 400 profetas estaban hablando contrario a lo que él dijo. Ahora, si usted no sabe lo que Elías dijo, entonces no sabía de qué lado iba a ponerse. Así de sencillo. Usted tiene que tener igual, ve. La escritura nos habla, hay una regla de medir, hay una regla con que se juzga. Ve como Pablo le dijo a la iglesia de su día: no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo, no saben que los santos juzgarán los ángeles. Ahora, ¿cómo van a poder juzgar los ángeles? ¿Cómo van a poder juzgar al mundo? La única manera de juzgarlo es por la palabra. Ellos tienen que ser la palabra para juzgar. ¿Ve? Igual que un juez se sienta y él juzga, él llega, él tiene el libro de la ley en su mano y él conoce esa ley como la palma de su mano. Y él, porque delante de él está un hombre que está siendo acusado, y él va a decidir si lo manda a prisión o lo absuelve, o si le da la sentencia de muerte o lo manda de por vida. Está en sus manos. ¿Y cómo va a decidir? La única manera que él puede decidir es por el libro que tiene en su mano. ¿Ve? Pero usted se fija en Apocalipsis, la última visión de todas las visiones de la Biblia, en la cual todas las visiones culminan en la ciudad amada, la esposa del Cordero. Y la cosa es: toma esta vara y mídala. ¿Ve? Como la novia, la verdadera iglesia, el verdadero creyente tiene que ser medido Su fe tiene que ser medida. Su verdad que él tiene, tiene que ser medida. Si él tiene 99% de verdad y 1% de error, está corto. Una palabra nos sacó de Edén, una palabra, sin una palabra, con toda la palabra no podemos regresar. Solo con toda la palabra. Entonces, ve, tiene que ser medido como cree. ¿Y qué, cómo cree? ¿Cómo está aquí? Yo le pregunto a una hermanita, ¿qué es lo que usted cree? Yo no sé, yo creo que hay un Dios. Caín decía lo mismo. Pero la mujer samaritana tenía otra fe. Tú eres profeta. Veo la señal de profeta en ti. Si hubiera estado delante de muchos de nosotros, ni lo hubiéramos visto. Entonces, ve, ella tiene que ser medida. Su religión tiene que ser medida. Su manera de creer tiene que ser medida. Si yo le pregunto al hermano Nelson, ¿qué es lo que cree? Y él solo me cita las escrituras, eso no significa nada. ¿Ve? Porque la fe genuina está escondida aquí. Entonces, es medida la cosa, no es de cualquier manera. Cuando Dios midió a Abel por el mensaje, o midió a Caín por el mensaje de Abel, no le gustó. Digo, ah, ¿acaso mi hermano es mejor que yo? ¿No ves que mi altar es más bonito que el de él? Ve, pero eso es él razonándolo. Él viéndolo a su manera de ver y no viéndolo por la manera de Dios. Claro, si un hombre solo lo mira a través de razonamiento, ve la iglesia en el mundo mejor que la iglesia verdadera. Él ve al Caín adorador, ignorando las escrituras, lo ve mejor que su hermano Abel, que tiene la verdad. Es la teoría de la relatividad. Depende de qué lado estás. Si estás de este lado, claro, te vas a inclinar para este lado. Si estás de qué lado, vas a defender el otro lado. Pero depende de qué lado tú quieres realmente estar. Pues Josué dijo, yo y mi casa, de este lado estamos. A Jehová serviremos. ¿Ve? Pablo dijo, el que quiere ignorar, que ignore. El que quiere ignorar, que ignore. Hablando de este montón de gente que tenía dones y cosas, llegaron los dones de Dios, hicieron alboroto con los dones y dejaron a un lado la palabra y la manera de Dios de hacerlo. Digo, pero el que quiere ignorar, que ignore. ¿Ve? Ahora ese es el problema, ¿verdad? Pero los apóstoles sabían que ellos estaban donde la palabra estaba siendo ministrada en verdad. Le dijeron, ¿dónde más encontramos esto? ¿Dónde más nos pueden enseñar estas cosas que solo tú los tienes? Ellos encontraron eso. Por eso se aferraron a él. Porque ellos miraron que la manera que la palabra venía llenaba sus almas. Ese era el atractivo de ellos. Ellos no eran adoradores ignorantes. Ellos sabían lo que estaban adorando. ¿Ve? Y Dios quiere lo mismo hoy. Pues sabemos, ¿ve?, estas cosas. Eso digo, ustedes adoran lo que ustedes no saben. ¿Podrá ser posible que muchos de nosotros calificamos eso? Adorar lo que no sabemos. Solo somos miembros de iglesia, venimos, y Dios queriendo instruirnos en verdad, la ignoramos y nos hacemos, no importa lo que dice la escritura, yo voy a ir a la iglesia, eso es lo que Dios quiere, adorando lo que no sabemos. Piensa en eso. Piense si usted es ese tipo de creyente. Ahora, entonces, los demás tenían religión y estaban siguiendo una hora pasada. Ellos estaban diciendo, oh, Moisés, sí, Abraham hizo esto. Pero no estaban viendo, ve, lo que Dios estaba haciendo en el presente. Cómo Él estaba desenvolviendo las escrituras para preparar una gente para lo que venía en continuidad, porque venía el tiempo donde Dios iba a derramarse dentro de un grupo. La hora llegó donde esa unidad del principio tenía que ser manifiesta, no solo en el Hijo del Hombre, el segundo Adán, sino en ellos también. porque era una promesa. Y él estaba aparejando por la palabra, instruyéndolos, ¿ve?, a cómo ser colocados en ese lugar. Hermano, tiene que haber un lugar donde el Espíritu Santo puede llenarte. No es en cualquier lugar. Eso le digo, quédense ahí en el aposento alto. Ve, igual cuando Elías se iba, el Dios no lo iba a recoger en cualquier parte. Él lo iba a recoger en un lugar específico, y él estaba sabiendo que tenía un encuentro con Dios. Él se iba, él dijo, mira, yo voy a Gilgal primero, y de ahí yo voy a Betel, y de ahí yo cruzo el Jordán. Y cuando cruzaron el Jordán, le digo, ¿qué quieres que yo haga antes que yo sea tomado? Él sabía que el lugar de encuentro era un lugar específico. Ahí Dios lo iba a encontrar. Ahí los carros de fuego iban a venir. Pero él tenía la revelación del único lugar. Había un hombre que sabía eso en todo Israel. Jesús le dijo a los apóstoles, vayan a cierto lugar y van a encontrar un hombre que ande un cántaro. Y ese hombre que anda en cántaro en la mano, dígales que les muestre cuál es el lugar donde vamos a compartir la Pascua. Solo él sabía. Solo ese hombre sabía. Él andaba el cántaro lleno de agua. Cuando llegaron donde él, recuerde, la Pascua era celebrada en la tarde. Les dijo, buenas tardes amigos, ¿cómo están? ¿Verdad? Y entonces encontramos, solo había un hombre que sabía el único lugar provisto por Dios para encontrarse con él. Por eso este mismo hombre nos enseñó el único lugar provisto por Dios para la adoración. Dios no te recibe en cualquier lugar. Dios no te recibe en cualquier puerta. Dios no te recibe en cualquier sitio, pero en el único lugar, en la única iglesia donde él puso su nombre. Solo había un hombre. Y Jesús los apuntó a ese hombre. Solo él sabía. Entonces encontramos estas cosas. ¿Cómo la gente es tan ignorante? Jesús no le dijo, vamos a celebrar en cualquier parte. Como en la visión, ¿verdad? De la carpa. Y le preguntaron, bueno, ¿y a qué hora le dijiste que vengan de nuevo en la tarde? A cualquier hora, le dijo. Tomo lo importante, recogimos la ofrenda, ¿qué importa? ¿Desde qué momento la ofrenda es más importante que las almas? Pero encontramos, ¿verdad? Vemos la gente y qué es lo que lo gobierna, en qué tienen puesto la vista, ignorantemente adorando, ignorantes de Dios, ignorantes de su voluntad, ignorantes de su manera provista. Ese era Caín, esos son sus hijos hoy. Jesús dijo, ustedes adoran lo que ustedes no saben. Juan 4, léalo. Tal vez califica a algunos de nosotros. Nosotros adoramos lo que sabemos. Entonces, sí, como Jesús, ¿ve?, estaba ahí, ¿ve?, revelando estas cosas para los suyos de su día. Ahora, ¿por qué muchos, llamándose religiosos, llamándose hijos de Abraham en ese día, llamándose el pueblo elegido, por qué no estaban ahí sentados con Jesús, oyéndolo a él trazar la palabra para el día? Él abriendo las escrituras. Como cuando entró ahí en Capernaum, su ciudad natal, y se le entregó el libro. No agarró cualquier parte. No tomó cualquier porción. No leyó toda la escritura. Leyó hasta la mitad de la escritura y se detuvo. Porque una parte pertenecía a este tiempo y otra parte 2000 años después. Como él vino y tomó la escritura y la presentó de ese ángulo. Y la gente oyéndolo, ni cuenta se dieron lo que estaba tomando lugar cuando le digo esta escritura y se ha cumplido. Ese mismo Dios está aquí hoy. Ese mismo hijo de hombre está aquí esta mañana. Ahora la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol, lo que fue vuelve a suceder. Entonces encontramos cómo esta gente siendo religiosa y profesando amar al mismo Dios, profesando aún creer en las escrituras que tenían, pero cuando Dios había abierto la fuente donde estas cosas que estaban escritas para el tiempo estaban siendo enseñadas, ellos no estaban interesados. Sí, con tal de ir a la iglesia y adorar, ellos no hambriaban por la verdad, no hambriaban por conocer la verdad, donde Jesús mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se tiene que adorar en espíritu y en verdad. Si no tiene el espíritu y no tiene la verdad, usted no puede tener adoración correcta. Jesús hablando, si usted se fija, con un grupo de judíos que profesaban creer y que andaban con él, ¿ve? Y les digo que ellos lo seguían, pero la palabra que él estaba hablando, el mensaje que él tenía y estaba tomando las escrituras para que vieran la hora y las promesas, ellos no lo estaban recibiendo ni oyendo. Y él se lo dijo. Le digo: si ustedes quieren ser realmente mis discípulos, oigan mi palabra. Y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Ellos andaban con él, asociados con él, sin conocer verdad, sin tratar de estar interesados en la verdad de las escrituras que Jesús tan fidedignamente y tan dedicadamente estaba tratando de presentarles. Porque, hermano, Dios no envía un mensajero a la tierra solo para hacer piruetas. Oh, aquí está el rabí que sana, aquí está el rabí que abre los ojos, aquí está el rabí que discierne los pensamientos. Pero no decían: aquí está el rabí que nos enseña la verdad. A esa parte no llegaron. Aparte, no, este viejo no está loco, no le hagan caso a lo que dice. Sí, es profeta mientras está ungido, pero cuando le enseñan es pura basura. Y entonces encontramos, ¿verdad?, que ellos no estaban, este grupo de judíos no estaban interesados en la palabra que él estaba enseñando. Él le dijo: si vosotros permanecéis en mis palabras, ¿verdad?, yo predicándola, seréis realmente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y eso es lo que él está dando a conocer hoy, la verdad de las escrituras para este tiempo. Eso es lo que él está haciendo. Eso es lo que el Espíritu de Dios, hermano, porque, hermano, usted tiene que tener verdad en su corazón para que el Espíritu la haga vivir. Porque el Espíritu, si usted no tiene la semilla de la palabra en tierra, la verdadera semilla de la palabra, no puede producir vida. El agua solo viene a regar, pero si la semilla no está ahí, no va a regar nada. ¿Cómo vamos a producir hoy la promesa? ¿Qué es una semilla si no está en el corazón del creyente y en fe guardada? Igual que Dios le dio la fe de promesa a Abraham en la forma de una simiente, él guardó esa semilla. Él no razonó cómo iba a ser esto, aquello y lo otro. Él creyó y él agarró esa semilla y no se mezcló. Y confió que Dios lo iba a hacer. Y esa semilla tenía un lugar donde manifestarse, porque él sabía lo que Dios le había prometido. Él atesoró lo más precioso, la promesa. Y no tomó en cuenta cuán estéril estaba Sara. Regó, dice, con alabanza la promesa. Con fe. ¿Ve? Eso es lo que Dios nos dio, su semilla de promesa. La que debemos de atesorar en nuestro corazón. Eso es lo que Eva tenía, pero dejó que el enemigo le llevara a un mejor razonamiento, a una mejor manera de ver las cosas. Y eso mató el efecto de la palabra en ella. En vez de producir vida, produjo perversión. Las cebas de este día, que no tienen, ve, un vientre espiritual virgen. Ellos reciben cualquier idea, cualquier cosa, cualquier reto que viene, cualquier cosa que atenta, cualquier evidencia en contra, ya dudan de lo que tienen. Abraham no hizo eso, no importó lo que la gente podía opinar. Si Sara nunca iba a dar a luz, si ellos eran avanzados de edad, él no tomó en cuenta eso, él solamente cobijó la semilla, que Dios era fiel a lo que Dios le había prometido. Ahí la semilla podía fructificar. Ahí la palabra podía transformarlos de viejos a jóvenes para cumplirse. Y cuando Dios le da a un hombre una semilla, será como Eva, que empieza a razonarlo y oír esto y modernismo, como el diablo le trató de meter un mensaje de un evangelio más moderno, que Dios no quiso decir lo que dijo. Y que ella era ignorante en el estado que estaba, que él le podía mostrar algo mejor, una mejor clase de gente, de mejor cultura, más famosa. Y es el cómo hombres caen. Ellos quieren ser importantes, que todo el mundo los mire. Ahí viene el gran hermano y la gran hermana. Jesús no tenía eso. Él no tenía esa clase de ministerio. No le digas a nadie lo que yo he hecho por ti. Él, si alguien quería seguirlo, él no andaba buscando recoger un montón de gente y andar a su iglesia y digo, no, más bien regresar y testifica a los tuyos. Él no estaba interesado en el multitudes, él no estaba interesado en que tener un renombre, no estaba interesado en fama, pero hoy un montón de gente, hermano, se levantan y creen que es una gran cosa y son ignorantes de Dios, ignorantes de la manera de la palabra. Ahora, yo estoy tratando de mostrarles al Hijo del Hombre ayer con el Hijo del Hombre hoy. Porque Jesús dijo cómo fue en los días de Noé. Ya voy a llevar a los días de Noé, fíjense bien. Jesús estaba dando a conocer verdad en ese tiempo. Pues ellos reclamaban que eran creyentes, pero no podían ver la hora y el tiempo. Jesús diciendo que los días del Hijo del Hombre vuelven, y sabemos que aquí se dio a conocer a la gente del este en el tiempo de la luz de la mañana, pero está prometido que volvería esa misma luz en el tiempo de la tarde, en el tiempo del oeste, cuando ya, recuerde, el evangelio se movió de este a oeste. Sí, civilización se movió de este a oeste. Empezó en Jerusalén y se movió hacia Europa, cruzó a Estados Unidos y terminó en el oeste. Se movió con el sol, de acuerdo a la historia, de acuerdo a la edad de la iglesia, así se movió. Así también civilización vino de este a oeste, llegó al oeste, a California. Ahora si vuelve a cruzar, está de nuevo en el oriente, la civilización más antigua. Pero vemos nosotros que donde el sol declina, cuando el tiempo está declinando, cuando el día está declinando, Dios prometió que el Hijo del Hombre se iba a dar a conocer, y la misma luz que recibieron en la mañana en el este iba a ser dada en el oeste. Geográficamente en el oeste, geográficamente vino el mensaje en el oeste, en el monte del atardecer, en la ciudad, en el monte del atardecer, en el tiempo del atardecer, la luz del atardecer, con la señal del tiempo del atardecer, con el mensaje de las escrituras que otros no conocieron. Ve cómo todas las edades que vivieron no conocieron estas cosas que están prometidas a ser dadas a conocer hoy en día a la gente de Dios en este día. Cómo todas estas cosas quedaron selladas en la Biblia y no las pudieron ver porque Dios prometió que iban a quedar selladas hasta el tiempo del fin. Y que en ese tiempo Dios iba a aclarar estas cosas que estaban aquí selladas en la Biblia para la fe del tiempo del fin. Y cómo el Espíritu está hoy trazando estas cosas de las Escrituras para que la gente vea y crea estas cosas de Dios hoy. Pero ¿qué hace mucha gente hoy? Ellos van a la iglesia y no están interesados en conocer verdad. Igual que en la mañana que Jesús trató de decirles, permanezcan en mi palabra y conocerán entonces la verdad. Y la verdad los va a hacer libres. Se necesita verdad para adorar. Se necesita verdad junto con el Espíritu para traer una ofrenda a Dios acepta. Y luego cuando usted tiene la ofrenda, usted tiene que saber a dónde traerla. Estas cosas se han hablado. ¿Ve? Como la gente hoy en día tiene buenas intenciones, pero tiene un pésimo discernimiento. Igual que la niña que encontró el gatito mojado. Ella era buena, tenía buenas intenciones. Digo, pobre menino, lo voy a meter aquí en el horno para que se caliente. Lo coció. Tenía buenas intenciones, pero era tonta en su discernimiento. Y así mucha gente hoy tiene buenos motivos, buenos objetivos, pero son ignorantes. No disciernen las cosas que deben de ser. No pueden ver la diferencia entre morir y vivir. No pueden ver la diferencia entre hacer un bien y hacer un mal. Esta niña, en vez de hacer un bonito, hizo un feo. Y mucha gente piensa que están haciendo algo bueno cuando hacen las cosas que hacen y están trayendo daño a otros. Yo no quisiera parar y decir nombres, porque sería terrible. Pero miren estas cosas que estamos hablando. Ahora, entonces, la luz de la tarde, ¿ve? Y así como hubo un ministerio de señales y luego el abrir de las escrituras para mostrar el tiempo y la manera de Dios de hacerlo en la mañana, así de nuevo lo hace en la tarde. Mire el ministerio de Jesús. Mire lo que oír ese tipo de mensaje, lo que produjo en los oyentes. Mire a dónde los ubicó. Mire cómo Dios vino y honró esa fe llenándolos con lenguas repartidas de fuego. Y cuando los vieron era Dios en ellos obrando. Lo que era palabra que Él enseñó, a dónde los posicionó. Llegaron a ser la crema de la tierra. Un hermano, el enemigo no podía contra ellos. Se requirió esa clase de ministerio. ¿Ve? Y Dios viendo esa necesidad. ¿Ve? Porque cuando Juan vino, después de 400 años sin visitación de Dios, sin profecía, sin profeta, sin ningún movimiento divino, cuando Juan vino, encontró la iglesia enredada en ideas, conceptos y religión falsa, ignorando las escrituras. Les digo a ustedes, ignorando las escrituras. Eso lo dijo. Eso no erran ustedes, digo, ignorando las escrituras. ¿A quién se los dijo? Gente religiosa, gente que decía enseñarle a otros. Le encontró la iglesia en ese enredo, así como lo encuentra la iglesia hoy en día, hermano. Este libro para mucha gente es un libro misterioso. Cuando para el verdadero creyente hoy no debe ser un libro misterioso. Si él va a Génesis, encuentre el misterio triple, es el séptimo sello. Si él va al Éxodo, encuentre el misterio triple, el séptimo sello. Si él va a cualquier libro de la Biblia, encuentra el gran misterio que Dios tenía en la parte de atrás de su mente, siendo hecho claro, porque aquí estaba sellado todo el tiempo. El misterio que Dios escondió y lo tenía en la parte detrás de su mente, Dios prometió revelarlo en este día. Por eso había silencio en el cielo y lo guardó hasta este día. Este libro, gente lee estas cosas, ve y no puede ver lo que Dios prometió, porque hermano, Jesús, aún Jesús, a la sombra de su cruz, a la sombra cuando Él estaba entrando para ser crucificado, habló más de este día que de su muerte en aquel día, porque este día es más grande. Pero para mucha gente que se llama creyente en esta iglesia, este libro es un libro misterioso.
Ellos pueden agarrar ahí, no pueden venir los tipos ni las sombras y leen la Biblia y no saben ni cómo esto cuadra con esto y ya saber qué quiso decir esto y qué hay que decir lo otro y por qué pasó aquí, por qué pasó allá. Así encontró Jesús la iglesia. Así encontró Juan la iglesia. Así encontramos hoy en día, así encuentra Dios a su gente llamada, a su gente hoy, la que llama ser gente de Dios. Dios nos dio su palabra para leerla o para vivir de ella. Para vivir de ella. Aquí está la fuente, inspiración de cómo debemos de vivir por fe y victoriosos. Pero si estas cosas que están aquí son escondidas, ¿cómo van a tener victoria y fe para vivir de esa manera hoy? Esta palabra tiene que ser inspirada. Estas cosas que están siendo dichas tienen que ir por inspiración al corazón humano. Y cuando un hombre tiene esta inspiración, hermano, él se hace invencible porque es Dios en él. Jesús dijo, sobre esta revelación, sobre esta inspiración de quién yo soy, yo voy a construir mi iglesia y las puertas del infierno no pueden contra ella. Oh, hermano, yo estoy cansado de oír un montón de falsos, decir yo tengo la revelación, pero cuando usted mira la vida de ellos no tienen nada más que ignorancia espiritual. Este libro de la vida, ahora Dios nos ayude porque ya es la mañana, se nos está yendo y me falta mucho. Fíjense en el tiempo de la tarde.